Bueno, ahora vamos a hablar con Rafael Calavatra, ¿sí? Él es presidente de la Asociación Milelense de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales. Él es de la ciudad de Melilla, España. Hola, Rafael, ¿cómo estás? Alejandra y Julián desde la Argentina te saludan.
Buenas, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros.
¿Cómo está el clima por allí?
Muchísimo calor, mucho, mucho calor. Sudando estamos.
Bueno, Rafael, bueno, la verdad que para nosotros es un placer poder charlar con vos y bueno, y más que nada en un día como hoy, como lo amerita para las personas del colectivo LGBTIQ+. Queríamos decirte que estás en Radio Nacional, que este programa se escucha a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina. Y bueno, y creo que va a ser constructiva esta entrevista que vamos a tener junto a vos.
Seguro que sí.
Bueno, Rafael, en ese sentido te quiero hacer la primera pregunta. Si nos podías ubicar primero geográficamente dónde queda la ciudad de Melilla, para que la audiencia lo sepa.
Pues mira, la ciudad de Melilla está en el norte de África, en Marruecos, en el país de Marruecos, justo pegado al mar, hay dos ciudades pequeñitas que son de España. Una se llama Melilla y otra se llama Ceuta. Y nosotros estamos en Melilla.
Perfecto. Bueno, Rafael, vos sos activista, ¿sí? Activista, militante de los derechos del colectivo. Para que la audiencia te
Sí.
conozca, nos gustaría que nos cuentes quién es Rafael y a qué te dedicas especialmente, más allá de la militancia y demás.
Bueno, yo tengo, bueno, me llamo Rafa, tengo 51 años y trabajo ahora mismo en la asociación. Estoy contratado en la asociación. Llevo varios programas, entre ellos uno de salud sexual, otro de educación, de tutorías LGTB en los colegios y otro que tal vez sea el más grande, que es el Observatorio contra el odio LGTBIfóbico. Entonces yo coordino esos tres programas, pues con una serie de personas que están contratadas para trabajar en cada uno en uno de esos programas.
Perfecto. Juli, ¿estás por ahí? Julián.
Hola, ¿sí
Ahí
me escuchan
está, ahí
bien?
está, ahora sí.
Estoy. Hola Rafa, bienvenido nuevamente. Julián te saluda.
Hola, ¿qué tal?
Bien, bien, Rafael. Primero, gracias por la comunicación desde el otro lado del continente, desde Europa directamente.
Sí.
Rafa, te quería preguntar exclusivamente por la asociación. ¿Cuánto nace específicamente la asociación y cómo articulan con otras instituciones y también con la sociedad civil, es decir, con la gente? Más allá de que recién comentabas que tenían algunos programas, ¿cómo hacen esta articulación, si es de forma gratuita o hay que pagar algo allí en España?
Mira, la asociación nace hace 15 años con un grupito muy pequeño de personas que la construyen, vamos, prácticamente en su casa, no tienen local ni nada. Y entonces este grupo de personas va pues metiéndose en instituciones, metiéndose en colegios, metiéndose en programas de salud, todos muy pequeñitos porque no había recursos, no hay nada, hasta que hace 3 años aproximadamente se da un salto muy grande y nos empiezan a conceder subvenciones a cargo del 07, lo que llamamos aquí el 07, que es lo que marca a la gente en la renta para fines sociales, ¿no? Entonces, a partir de ahí ponemos en marcha una serie de programas que han ido creciendo. Entonces, los programas
Perfecto.
principales, pues, son los que te he dicho: salud sexual, educación y el observatorio. Perdón.
No está mal.
Y entonces, todos los programas que nosotros ofrecemos, como por ejemplo la prueba rápida de VIH, de hepatitis C y de sífilis, o la asistencia jurídica, o los acompañamientos para protección internacional, todo eso son programas gratuitos, porque a nosotros ya no los financia el Estado, ¿sabe? Entonces, nosotros trabajamos con dinero público, con lo que nuestros programas son públicos. Quiere decir que nosotros a día de hoy, por ejemplo, hacemos más pruebas rápidas de VIH a personas que se consideran heterosexuales que a personas que se consideran homosexuales. Sí. Los programas están abiertos a todo el mundo y cualquiera puede venir y favorecerse de ello.
Mirá, qué bueno. Qué bueno, qué buenísimo cómo han ido avanzando. Bueno, y en ese sentido te quiero preguntar, con respecto a las leyes, ¿sí? Las leyes que tienen que ver con las personas del colectivo LGBT. Sabemos que España fue uno de los países de vanguardia, donde muchas leyes se impulsaron en primera medida, como la ley del matrimonio igualitario, que después bueno también se repitió en Argentina, y bueno, y tantas otras más. Nosotros en este momento estamos luchando por una ley de cupo e inclusión laboral travesti trans, inclusive hoy se presentó en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación el proyecto de reparación histórica para las personas travestis y trans, que personas mayores sería para que puedan acceder a una jubilación anticipada, que después vamos a estar hablando de eso. Pero nos gustaría que vos nos digas o nos hagas un panorama de cuáles son las leyes que España actualmente tiene a beneficio de las personas del colectivo y que generan igualdad de condiciones.
Bueno, mira, leyes hay. Hay leyes de igualdad de trato, hay leyes pues para el acoso a las mujeres, leyes hay muchas. Pero es verdad que lo que no tenemos es una ley estatal que cubra todo el Estado, que ahora mismo se está debatiendo en el Congreso de los Diputados, que es una ley de derechos trans y LGTB. Esa ley es muy necesaria porque aquí en España cada comunidad autónoma tiene sus propias leyes. Pero, por ejemplo, en Melilla no tenemos, igual que en España hay 19 comunidades autónomas. Claro. Y tan solo hay 8 o 10 que tienen alguna ley. Uh-huh. Pero nunca son leyes tan potentes como una ley estatal, ¿entiendes?
Sí.
Todo el acoso, la discriminación está prohibida, lógicamente está prohibida,
claro.
Pero no hay una ley específica para el colectivo LGTB y sobre todo para el colectivo trans, que son los más desfavorecidos en el empleo, en la sanidad, en todos los aspectos. El colectivo trans es el más desfavorecido. Entonces ahora mismo todas las asociaciones a nivel de toda España estamos presionando muchísimo a dos partidos políticos que son los que tienen que sacarla para adelante y que están atascados ahí en cosas muy pequeñas, y necesitamos que esa ley salga para adelante ya. Porque mira, necesitamos terminar y poder luchar contra las terapias de conversión, que aquí en España todavía se dan.
Todavía se dan.
Y están prohibidas. No. Todavía se dan aquí y hay organizaciones que las promueven y que las publicitan, ¿sabe? Entonces necesitamos acabar con eso.
Claro.
Necesitamos una ley para el acoso LGTBfóbico en los colegios, ¿sabes? Para que se pueda abordar de forma tajante. Necesitamos esta ley para el colectivo trans, como he dicho. Necesitamos una ley que proteja a las personas seropositivas de la serofobia, para que personas LGTB no tienen derecho a una vivienda porque en cuanto se enteran de que son gay o de son lesbiana, rápidamente no quieren contratarla. Entonces, fíjate tú, claro, todos son derechos fundamentales, derechos constitucionales, sí, pero que sin esa ley es muy difícil atajar el problema, ¿me entiendes?
Exactamente. Vamos a decirle a la audiencia para que sepan que todavía hay leyes de conversión, para que por ahí muchos no conocen el término, son técnicas médicas que se hacen o demás, donde se cree o se intentaba creer en algún momento, que evidentemente en España todavía en algunos sitios surge esto, donde se cree intentar revertir la situación de homosexualidad o de lesbianismo de una persona o de su identidad a través de distintas terapias, ¿sí? Eso es una técnica de conversión, ¿sí? Bueno, nosotros en la Argentina no está pasando, por lo menos no es visible. Y bueno, y el día de hoy que se saca de la homosexualidad, de la enfermedad mental, como una enfermedad mental de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, es un día más de lucha de visibilidad, bueno, y evidentemente ahí donde en algunos lugares de donde vos residís esto sigue ocurriendo y la verdad que es lamentable.
Efectivamente, y todos sabemos que son muy dañinas para las personas, que producen mucho daño y daño irreparable.
Exacto.
Pero por eso esta ley es tan necesaria, porque deja vacíos legales que impiden luchar contra prácticas como esta,
Exacto.
¿sabes? Entonces, ahora mismo, ya te digo, todo el colectivo en España está ahora mismo centrado en la ley trans, en la educación también. Hoy estaba yo en un programa de televisión porque, claro, aquí con el tema del COVID no hemos podido hacer nada en la calle, entonces ha sido todo en televisión, radio y por internet. Y estaba intentando explicarle a la persona que me entrevistaba lo importante que son las tutorías LGTB. O sea, cuando vamos a los colegios a enseñarle a los niños, a explicarles que hay una diversidad sexual que no conocen. Los partidos más las personas más extremistas, de extrema derecha, nos critican porque dicen que queremos convertir a la gente.
Claro.
Nosotros no queremos convertirlos, lo que no queremos es que vivan engañados y que los chicos, cuando alcancen una edad, sepan que se van a encontrar con una diversidad que tienen que respetar, ¿sabes?
Rafa,
se van a encontrar con... Dime.
Perdón, te pregunto. ¿Sí, me escuchás?
Te quería
preguntar, Rafa, con respecto a, hablaba sobre la población trans. Te quería preguntar ahí dos preguntas. La primera es, ¿cuánto es la expectativa de vida de una persona trans promedio, si es que la tienen allí en España? Y segundo, esto de que ustedes son una asociación que trabajan también con refugiades en su asociación, digamos, ¿cómo articulan ustedes con demás instituciones como es ACNUR?
Sí. Bueno, la edad media de las personas trans, ahora mismo no te lo puedo decir. Sí que es verdad que sobre todo muchas personas trans que no tienen derecho, bueno, derecho, o que tienen problemas para acceder a la sanidad, para sus tratamientos hormonales y tal, todo eso al final les quita mucha calidad de vida, verdaderamente. Y por eso ahí está nuestra lucha con un colectivo prioritario dentro de nuestro propio colectivo, que es las personas trans. Y respecto a los migrantes, nosotros tenemos una parte muy importante de nuestro trabajo, que es la protección internacional. Aquí tenemos frontera con Marruecos, entonces nos llega muchísima gente porque allí la homosexualidad está perseguida y penada, ¿vale? Con cárcel y, bueno, eres un proscrito y un marginado. Entonces hay muchos chicos que vienen con problemas gravísimos, sus propias familias los echan de las casas, lo repudian, están en la calle. Hemos recibido personas que tenían con VIH, que han venido y no podían seguir allí tomando su tratamiento antirretroviral. O sea, es un trabajo, el de la protección internacional, terrible, terrible, claro. Y que nos consume muchísimos recursos, porque es gestionarle alojamiento, comida, sanidad, acompañamiento emocional, acompañamiento jurídico para proteger a todas estas personas. Entonces, un trabajo muy, muy duro.
Rafa, la verdad que, bueno, escucharte, escuchar el trabajo que hacen desde tu asociación es increíble. Sabemos que en muchísimos lados del mundo todavía ser una persona de la diversidad sexual, ser una persona homosexual, gay, lesbiana, travesti, trans, es penado, y es penado hasta en muchos lugares con la muerte, ¿sí? Y bueno, y tener asociaciones como ustedes, amigas que se ocupan de refugiar a todos estos les compañeros, bueno, nada, nos da una impronta de que realmente la situación puede cambiar en muchos lugares y la situación puede cambiar para esos compañeros. ¿Cómo te puede encontrar la audiencia o las personas que escuchan, que te están escuchando ahora en redes sociales, en la asociación, para contactarse, si tienen algún lugar para comunicarse, para poder colaborar en todos los sentidos?
Pues mira, tenemos una página web que es muy sencillo, que es www. amlega.es, y con ese mismo nombre nos puede encontrar en Facebook, en Instagram, en Twitter, en todo sitio. Así que y a
Perfecto.
través de ahí tienes todas las teléfono, WhatsApp, correo electrónico, todo lo que haga falta.
Buenísimo. Bueno, Rafael, sabes que, bueno, estamos en Radio Nacional, te escucha muchísima gente en este momento y seguramente van a entender también cuáles son nuestras luchas de poder seguir profundizando sobre lo que son políticas públicas, sobre lo que son las personas de la diversidad en toda la Argentina y ver que, bueno, nosotros estamos con algunas leyes de vanguardia, otras que están en procesos, pero bueno, lo que vos contás por ahí es increíble, ¿sí? Para los compañeros y para la sociedad. Queremos que dejes un mensaje a toda la audiencia que te escucha, a toda la Argentina. Nada, que tenga que ver con esto, ¿sí? Con este día tan importante que es reivindicar sobre todo los derechos de las personas que no están que no están en, que somos de la diversidad sexual, ¿sí? Y que necesitamos también formar parte de esta sociedad.
Pues a mí me gustaría decirle tanto a las personas de Argentina, que es una tierra que yo quiero especialmente, como a las personas de España, cuando me oigan mañana y lo publiquemos esto en las redes, estoy
Sí.
tan a gusto de estar con vosotros, que la lucha tiene que seguir, la lucha no se puede parar. Esta lucha se inició hace muchos años, se están consiguiendo muchas cosas. En Argentina probablemente vayáis por delante en leyes, pero siempre es un colectivo con un déficit de atención por parte del Estado, por parte de la sociedad. Entonces, cuando oigamos de tanta gente como dice, ¿y para qué el orgullo? ¿Y para qué tanto festejar? ¿Y para qué tanto reivindicar? No hagamos caso. La reivindicación tiene que seguir siempre. La lucha tiene que seguir siempre. Ya no solo en nuestros países, sino como nosotros hacemos, por ejemplo, con nuestros vecinos de Marruecos que vienen pidiendo una ayuda vital. Así que yo animo a todo el mundo del colectivo, a todas las personas del colectivo, a que no bajen la guardia nunca. Que esto es una lucha que se inició hace muchos años y nosotros tenemos que llevarla con mucho orgullo.
Bueno, Rafael, la verdad que nos quedamos con las últimas palabras que decís. La reivindicación tiene que ser siempre, ¿sí? A no bajar la guardia, a no bajar los brazos. Así que bueno, Juli, si querés saludar a nuestro entrevistado, después lo saludo yo.
Sí, bueno, Rafa, en primer lugar, muchísimas gracias por la entrevista y sobre todo por estar compartiendo este día de lucha que para nosotros es sumamente importante. Como te decía la otra vez, la lucha traspasa los límites y esto nos lleva, por supuesto, a una lucha en igualdad para que la sociedad sea cada vez mejor y para que tengamos una cabeza cada vez más abierta. De mi parte, súper agradecido, te mando un abrazo a la distancia y quedamos a disposición.
Vale, un abrazo para toda Argentina, que ya sabes, Julio, que te comenté que es una tierra que en mi casa queremos especialmente, o sea, que la llevamos muy, muy en el corazón por mi familia que tengo allí y por muchísimas cosas. Así que un abrazo fuertísimo a toda la Argentina.
Un abrazo enorme, Rafael, ¿eh? Ojalá que pronto puedas
Venga.
reencontrarte con tu familia. Un abrazo y
Ojalá,
sigamos a la lucha.
ojalá. Un abrazo.
Hasta luego. Adiós.
Adiós.
Bueno, estuvo con
One,
nosotros
dos, one, dos, tres.
Rafa.